1994, cuando ardieron 437.000. El 66,8% de las hectáreas calcinadas en la Unión Europea corresponden a nuestro país. Precisamente este viernes desde Asturias, Pedro Sánchez ha insistido en la necesidad de un pacto de Estado contra la emergencia climática. El presidente del Gobierno ha visitado las zonas afectadas por los incendios forestales, una situación, la de estos fuegos en Asturias, que sigue mejorando. Copia Oviedo, Borja García.
Sí, el presidente ha visitado las zonas en las que todavía quedan algunos incendios activos en Asturias, una comunidad en la que, no obstante, la situación está ya prácticamente controlada. Y en esta visita ha insistido Sánchez en el mensaje que viene manteniendo en los últimos días: el pacto de Estado sobre el clima.
De ese pacto de Estado contra la emergencia climática que permita que todos los presidentes autonómicos, todos los ayuntamientos, diputaciones provinciales se unan junto con el Gobierno de España, con la Administración General del Estado.
También ha defendido Pedro Sánchez en su intervención la labor de la directora de Protección Civil tras las críticas del PP. Pese a que en Valencia todavía esperan por ayudas tras la Dana, en La Palma tras la erupción del volcán en 2021, el presidente ha garantizado a los asturianos que el Gobierno central estará presente en los meses posteriores a los fuegos, que pueden contar con el Gobierno.
Mejor al de Asturias, y te cuento que el incendio de Jarilla en Cáceres por fin se ha dado por estabilizado. Han sido 11 días con sus noches ardiendo sin parar y arrasado con al menos 17.300 hectáreas. También mejora la situación en Galicia, aunque allí aún quedan 7 fuegos activos, y ahora el que preocupa es el fuego de Igueña, en León. Pero en general la tendencia allí en Castilla y León también es positiva, a pesar de que aún quedan 25 fuegos activos. En cualquier caso, la bajada de las temperaturas de estos días ayuda. Fuera de nuestras fronteras, te cuento que Naciones Unidas declara oficialmente que Gaza está en situación de hambruna. Y no se queda ahí. Sostiene, además, que ha sido provocada por Israel como un arma de guerra. Tom Fletcher es el comisionado de emergencias.
Es una hambruna que pudimos haber evitado. Es una hambruna que golpea primero a los más vulnerables. Cada uno con un nombre, cada uno con una historia. Una hambruna que despoja a las personas de su dignidad antes de despojarlas de la vida. Que hace elegir a padres qué niño alimentar. Que hace a las personas arriesgar sus vidas para buscar comida. Es una hambruna que hemos venido advirtiendo.
Fletcher exige a Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, que detenga la guerra y que abra todas las fronteras de Gaza. Y este responde diciendo que el informe de la ONU es una mentira descarada y dice que la política de Israel no es provocar hambruna en Gaza, sino prevenirla.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En la Liga, semana 2, Luis Méndez.
Ayer arrancó la segunda jornada de la competición liguera con victoria bética por 1-0 ante el Alavés con gol de Giovanni Lo Celso. Así de emocionado se mostraba el goleador de la noche tras el encuentro.
Y bueno, creo que la mejor manera de estrenarlo era ganando. La verdad que se siente mucho la gente, el apoyo. El funcionamiento lo iremos encontrando con el correr de los partidos. Obviamente recién arrancamos, pero lo más importante era dejar los 3 puntos acá en casa.
Siguiendo con los encuentros de hoy, el Mallorca recibirá al Celta en Somois a las 5 de la tarde. El Atlético de Madrid se enfrentará al Elche a las 7 y media y la jornada la cerrará el Barcelona a las 9 y media de la noche ante el Levante. En motos, a las 11 menos 10 de la mañana dará comienzo la clasificación del Gran Premio de Hungría y a las 3 se disputará la carrera al sprint, donde Marc Márquez buscará una nueva victoria. Y en ciclismo comienza la primera etapa de la Vuelta a España con el principal atractivo de Juan Ayuso y Mikel Landa, que podrá seguir en directo en tiempo de juego a partir de las 3 de la tarde.
Gracias, Luis. Ahora te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hoy nuestro temazo, pues hay que abordar un tema que es muy importante, es muy necesario, diría yo. Y es ni más ni menos que tratar la vida y el mundo de nuestros mayores, de su cuidado, del papel que tenemos para garantizar su calidad de vida y también su seguridad. Claro, aquí, cuidado, intervenimos todos, los cercanos, la familia directa, pero también los profesionales sanitarios, que son, digamos, pues indispensables a partir de ciertas edades. También hay que incluir, por supuesto, como siempre y para todo, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, al personal de emergencias. Y digo todo esto porque el deterioro cognitivo que sufren muchos, pero muchos, de nuestros padres y también abuelos, pues es habitual. Y en alguna que otra ocasión, pues desgraciadamente deriva en despistes que pueden acabar con consecuencias muy graves. Y por eso he invitado al programa a dos miembros de la Policía Nacional En primer lugar, saludo en este estudio a Lorenzo del Barrio Lara, es oficial de Policía Nacional de la Unidad de Prevención y Reacción, y aquí está poniendo las calles con nosotros. Lorenzo, agente, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Qué interesante todo esto, ¿no? Nuestras personas mayores que nos necesitan por activa y por pasiva.
Pues sí, como comentabas, es fundamental el trato que damos a las personas mayores. Uh-huh. Y concretamente, pues en Policía Nacional, como has mencionado, trabajamos con las personas mayores desde dos ámbitos. Uh-huh. Fundamentalmente desde un ámbito preventivo, en el que trabajamos desde la participación ciudadana, que es la unidad en la que yo estoy actualmente desarrollando mis labores, y desde el ámbito de la investigación, que desgraciadamente cuando ocurre algún hecho desagradable, pues son los compañeros encargados de la investigación los que abordan estos hechos.
Claro, ¿esta unidad dónde se ubica, agente?
Sí, pues la unidad de participación ciudadana está incardinada en la Comisaría General de Seguridad Ciudadana y es la unidad que se dedica a la prevención, sobre todo. Es la unidad encargada de canalizar las relaciones con los colectivos ciudadanos y de atender todas esas demandas, inquietudes, problemas que puedan surgir en materia de seguridad.
Claro. Hombre, claro, es que aquí las personas mayores sufren deterioro cognitivo en su organismo a todos los niveles, ¿no? El físico y el mental. Y ustedes como policías lo contemplan también en el departamento. ¿Cómo os preparáis la labor en concreto? ¿Cuál es de la Policía Nacional? Porque claro, tenéis que trabajar en conjunto con más administraciones.
Sí, pues como le decía, a través de esta labor de prevención desplegamos a lo largo del territorio nacional. Sí. Contamos con 217 delegaciones de participación ciudadana, en la que contamos con una figura que es fundamental, que es el delegado de Protección Ciudadana. Uh-huh. Es un experto policial que se encuentra allá donde hay una comisaría de Policía Nacional. Contamos con este delegado y es en concreto el nexo para tratar, por ejemplo, con nuestros mayores en este caso. Contamos con el Plan Mayor Seguridad, que es un plan específicamente dedicado a nuestros mayores. No. ¿Cómo se aborda en este caso? Concretamente desde la prevención, pues nos dedicamos sobre todo a realizar actividades que van encaminadas a paliar estas situaciones de vulnerabilidad que sufren nuestros mayores. No. Trabajamos haciendo actividades formativas e informativas. Colaboramos con profesionales del sector, elaboramos material divulgativo para hacer llegar a estos mayores esa sensación de seguridad y que sean partícipes un poco ellos también de su seguridad.
¿Qué debemos saber para garantizar que un mayor que está desorientado, por ejemplo, no va a tener un accidente en casa o no va a salir del domicilio? ¿Qué pautas podemos seguir aquí, agente?
Exacto, pues bueno, le agradezco la pregunta. Lo fundamental hay que reseñar que, bueno, que desde Policía Nacional trabajamos desde la prevención, pero que el riesgo cero nunca existe.
Claro.
Entonces, bueno, partiendo de esa premisa, podemos abordar varios consejos que son básicos para un poco paliar estas situaciones que son desagradables. Claro. El principal y consideramos que es mantener contacto habitual o diario con nuestros mayores. Al final es la forma de saber cómo están, dónde están y en qué estado se encuentran.
Aquí, Lorenzo, ¿debemos preparar a la persona de algún modo? Me refiero, algo de documentación, alguna chapa que le identifique. No sé si existe un listado de personas con problemas mentales en distritos que figuren en comisarías. No tengo ni idea. ¿Qué puede hacer la familia? Porque claro, cuando un mayor sale a dar un paseo, ese paseo se puede convertir en una tragedia porque se desorienta y ahí vienen los problemas. ¿Qué podemos hacer por esas personas para que estén identificados en todo momento?
El tema de las nuevas tecnologías es un tema también que tratamos muy a menudo, pero bueno, hoy vamos a dejar un poco aparte. Podemos dotar a nuestros mayores de un teléfono móvil, no es necesario que sea un smartphone. Claro. Existen teléfonos móviles adaptados para personas mayores que supone para ellos el estar en contacto, el sentir ese respaldo de que van a poder contactar en el caso de que les ocurra cualquier hecho que no es agradable. Y por otro lado, como comentabas, es muy importante, o es un consejo que puede parecer absurdo, pero que facilitar a nuestros mayores una pequeña tarjeta identificativa. Exacto. Que guarden en su bolso, que guarden en su cartera, que guarden sus pertenencias, en el que figure nombre, apellidos, fecha de nacimiento, persona de contacto y si sufre algún tipo de patología, es de gran ayuda para la posterior o hipotética investigación en el caso de desorientarse, de ocurrir cualquier hecho. Nada, una tarjeta que cualquier persona que nos esté escuchando, a su abuelo, a su padre, a su tío, esa pequeña tarjetita, esa pequeña cartulina con datos básicos.
Exacto.
Es fundamental.
Desde luego que sí. Pues Lorenzo del Barrio Lara, oficial de Policía Nacional de la Unidad de Prevención. Gracias a lo que te dedicas, ¿no? Gracias por dedicarte a lo que te dedicas y ayudar a la ciudadanía. Yo creo que también lo decías al principio, ¿no? Que es un poco va intrínseco, ¿no? Directamente en el por qué un policía elige ser policía, ¿no? Y es por ayudar y por colaborar con la sociedad.
Exacto, pues bueno, agradecerle la oportunidad de darle a la Policía Nacional este altavoz y concretamente a la Unidad de Participación Ciudadana. Y nada, un poco comentar que al final nuestra labor es fundamental, pero en esta labor de cuidados a nuestros mayores estamos todos implicados. Necesitamos que toda la sociedad se comprometa, se implique para de alguna manera cuidar a nuestros mayores como se merecen.
Muchas gracias, agente. Claro, el caso es que, lo queramos o no, hay percances, ¿eh? Esto está sucediendo, esto pasa todos los días y es inevitable tenerlo todo controlado, y porque cualquier despiste puede acabar con una persona desaparecida. Y claro, está con nosotros también Marían Pérez Rodríguez, ella es también Policía Nacional de la Unidad Especializada en Desaparecidos y aquí está como una campeona poniendo las noches aquí en la cadena COPE. Marían, agente, ¿cómo estamos? Buenas madrugadas.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. El protocolo que se pone en marcha, Marían, cuando se da una desaparición de ese tipo, ¿cuál es? Porque claro, depende de cómo sea o de la pinta que tenga, habrá que activarlo de una manera o de otra, ¿no?
Sí, porque cada denuncia que es diferente.
Yeah.
Tenemos que, en el caso de personas desaparecidas, se recomienda ponerla inmediatamente porque lo que nos está ocurriendo es que cuando la persona que denuncia a su persona mayor desaparecida, uh-huh, ya la ha estado buscando anteriormente. Entonces llevamos pues una serie de horas, de a lo mejor 2 o 3 horas de pérdida, de no saber que la persona desaparecida no está con su familiar. Entonces, como el familiar lo ha estado buscando, pues nosotros tenemos una cierta pérdida de esas horas.
Claro. Es tremendo. Aquí, hace unos días, leíamos el caso de una pareja que se desorientó. Fue además en una localidad madrileña, en Leganés, creo recordar. El rescate les llevó 6 horas. Y claro, esto es un caso que puede servirnos como ejemplo, ¿no?
Sí, porque, pues bueno, lo que fue la policía se puso de inmediato. Entonces, sabíamos que tenían ellos problemas de salud cognitiva, que eran 2 abuelitos con demencia.
Sí.
Entonces, claro, teníamos los recursos terrestres, humanos, que fue una gran ayuda, unidades policiales, teníamos la UPR, los guías caninos, teníamos unidades de dron y helicóptero, que gracias a ellos pues se pudo localizar a estas dos personas pues con vida, uh-huh, las dos.
¿Cómo repartir los trabajos, los nacionales, los locales? Claro, cada uno tendrá, seguramente que en vuestro organigrama sabéis lo que tenéis que hacer cada uno, pero ¿cómo os organizáis? ¿De qué depende la policía municipal de cada ciudad? ¿De qué depende de los nacionales? ¿Cuál es el papel de Protección Civil? Esta coordinación me parece tan maravillosa. ¿Cómo es esto, Marían?
Bueno, pues es una coordinación que llevamos entre todos. Siempre hay como una persona que está al mando de ello y vamos redistribuyendo las funciones de cada uno. Y estamos bastante organizados. Eso sí que estamos organizados todos.
Qué bueno, qué bueno. Marían, ¿tú por qué quisiste ser policía?
Bueno, pues pues es una pregunta que me la he hecho durante muchos años. Yo desde que era pequeña no tenía nadie en mi... familiares que lo fueran, y bueno, pues por la sensibilización con respecto a la ayuda a los demás, y bueno, pues porque creo que es una labor fundamental que a todo el mundo que le guste o que le llame la atención les invitaría a que lo hagan, y bueno, que es tiene su recompensa al final, porque bueno, en estos casos de personas desaparecidas, cuando encuentras a alguien que es difícil, es complicado, pues al final es un gran alivio y una recompensa para uno mismo y para el resto.
Claro, es que además tú formas parte de la Unidad Especializada de Desaparecidos. Marían, ¿cuántas veces has llorado en tu casa por una situación que has vivido?
Bueno, pues muchas veces te llevas esto de claro, cerrar la taquilla e irte, claro, pues en personas desaparecidas,
claro,
no existe. La verdad es que yo siempre digo que hay que irse traspasando esa puerta, pues sabiendo que has hecho todo lo posible para buscar a estas personas que están desaparecidas, que en alguna ocasión es pues sí que aparecen, pero en otras pues es un poco difícil.
Pues Marian, un orgullo de tenerte en la Policía Nacional como, bueno, como persona que está muy vinculada a esa unidad, la Unidad Especializada de Desaparecidos, y te mando pues muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte por dedicarnos unos minutos aquí a poner las calles en COPE. Marian, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo muy fuerte.
Esto es lo que estamos hablando. Hemos comprobado cuál es el trabajo que se realiza desde la Policía Nacional. Es verdad que sabemos que, bueno, que lo que podemos hacer nosotros como familia, también el papel de la familia es muy importante, pero también hay que incidir en el cuidado y la atención que se dedica desde las instituciones locales en cada comunidad. Vamos a tomar como ejemplo la capital de España, Madrid. Ahí está José Fernández, es el delegado del área de gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, y además es una persona súper comprometida. José Fernández, muy buenas noches, bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, encantado de estar en su programa de nuevo.
Muchas gracias. Claro, en el ayuntamiento hay un plan que se ajusta a las necesidades del mayor. ¿Por dónde empieza, José? ¿Cuál es el primer eslabón en la cadena de atenciones?
Bueno, yo creo que es muy importante todo lo que hemos escuchado, ¿no? Y agradecer el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y también quiero poner en valor también, como no podía ser de otra manera, a la Policía Municipal, ¿no? Pero el Ayuntamiento de Madrid pues quiere que en muchos casos, para evitar situaciones como la que se ha referido usted, en concreto creo que el Ayuntamiento de Leganés, pues a que nosotros, por ejemplo, con la teleasistencia avanzada, lo que antes llamábamos el medallón, pues sí, ahora hay alternativas, ¿no? Y está un reloj inteligente que permite, con un botón, por supuesto, de SOS, de peligro, también de geolocalizar, que esto permite de alguna manera conocer dónde se encuentra ese usuario. Yo creo que eso es un paso adelante, es decir, todos estos avances de la inteligencia artificial y del mundo tecnológico nos está ayudando también a evitar situaciones como esta, o el detector de rutinas y de patrones de comportamiento, ¿no? Pues eso, si abres o no la nevera, si accedes al baño o no accedes al baño. Yo creo que todas esas cosas ayudan, ¿no?, a evitar situaciones que serían muy desagradables si no tuviéramos estos medios a lo mismo, ¿no?
O sea que siempre estáis, digamos, pendientes de la última tecnología para aplicarlo también a la gente mayor, para seguir ayudando a la ciudadanía.
Exactamente, yo creo que esto es clave, es decir, por eso es la teleasistencia avanzada. Hemos dado ese paso, ha habido, y tengo que contarlo, reticencias al principio con el reloj, porque todo el mundo estaba acostumbrado al medallón, pero cuando se va implantando el reloj, la gente va viendo, primero, que también te ayuda a conocer tus constantes vitales, etcétera, pues que hay muchas posibilidades, y sobre todo la tranquilidad para él o ella y las familias, de que saber dónde estás. Eso es muy importante, especialmente en casos donde está habiendo un deterioro cognitivo importante, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y luego, si estás solo, eso de las rutinas yo creo que es fundamental. Es decir, si el sistema detecta que no esté invadiendo tu intimidad, simplemente que abres, claro, o no el frigorífico, claro, o que vas al baño o no, yo creo que te da una tranquilidad de permanecer en tu casa, claro, y de alguna manera seguir, que es muchas veces el objetivo que queremos todos, ¿no? Cuanto más tiempo en casa, mejor, ¿no?
Desde luego. Hombre, aquí, José Fernández, esto es muy importante, ¿no? Sobre todo para la evaluación de trabajadores sociales y también de los expertos. Yo aquí me pregunto, ¿cuáles son esos factores, ¿no? Los factores que tienen que tener en cuenta para establecer el grado de dependencia o las necesidades. No sé cuál es su función, ¿no? Además de evaluar.
Bien, bueno, el trabajador social es el primero que determina el grado de dependencia, es el que hace ese informe necesario para poder obtener la dependencia, que luego el grado le corresponderá a cada una de las comunidades autónomas. Este sistema es común en las 17 comunidades autónomas, ¿no? En este caso, el trabajador social hace un trabajo muy importante de detectar cuál es la situación, es decir, qué grado de independencia, qué grado tiene esa persona para permanecer sola en el domicilio, o si permanece en el domicilio, con qué medidas adicionales. Luego está, por supuesto, la teleasistencia, que es un servicio puramente municipal, en donde nosotros lo establecemos de forma universal, ¿no?, a todos los usuarios.
¿En qué ámbitos estáis trabajando? ¿En hospitales, en centros de salud, también en centros de mayores, también en su propio domicilio? Es que esto es muy importante también.
Exactamente. Bueno, primero, para que también lo sepan todos los usuarios, en la Ciudad de Madrid ya es gratuito la teleasistencia para los mayores de 88 años, y el objetivo en este mandato es llegar hasta los 85 años en la gratuidad, porque consideramos un paso muy importante tener este servicio, ¿no? Y respecto de lo que me está diciendo pues cómo llegamos a ellos. Bueno, pues de muchas maneras, ¿no? Es decir, los centros municipales de mayores es una forma de detectar y derivar casos. Muchas veces nos vienen a través de los propios familiares. Y luego hemos establecido nosotros unos protocolos antena, convenio antena, que hemos denominado pues desde Cáritas, que nos consolan con las parroquias, con las farmacias, con los administradores de fincas, con el Colegio de Notariados, con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, en donde hemos establecido líneas de colaboración para que nos deriven también casos que ellos puedan detectar, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Madrid. Porque es muy importante también una idea, ¿no? Tú en Madrid estás solo, no estás, porque estás con 3 millones y pico de personas viviendo en la ciudad, pero sí te puedes sentir solo, ¿no? Y sí te puedes sentir que con miedo a salir de tu casa o con miedo a estar solo en tu casa. Pero por eso tenemos que poner todos estos medios para que de alguna forma estar en el domicilio y estar en la ciudad de Madrid sea a las personas mayores lo más agradable y lo más integradora posible, ¿no? Y ese es el objetivo que queremos.
Uh-huh. Aquí, claro, ¿hasta qué punto es importante la autonomía del mayor, de esa persona que tiene ya sus 60, 70, 80, 90 años y que, oye, que lo que quiere es ser autónomo y quiere seguir teniendo cierta vida, ¿no? Porque aquí de lo que se trata sobre todo es de humanizar al máximo el trato. Exacto. Que reciban. Lo último es que abandonen el hogar, su entorno. Esto yo creo que es así, ¿no, José?
Exacto, ese es el objetivo que, por lo menos, que tenemos nosotros y en el que estamos trabajando, ¿no? Tanto en el servicio de ayuda a domicilio como en la teleasistencia. Cuanto más tiempo permanezca una persona en su domicilio, de alguna manera va a ser mejor para ella y para su familia también, ¿no? Y este es el objetivo. Y si podemos utilizar las tecnologías para esto, pues bienvenida sea, ¿no? Y esa es la línea de trabajo que queremos. También es cierto que no hay que demonizar en ningún caso ni los centros de día ni las residencias, pero sí que es cierto que a todos nos gustaría permanecer cuanto más tiempo en nuestro domicilio y de forma autónoma, eso está claro.
Aquí tengo muchos ponedores, José, que nos escriben que cuando finaliza el programa a las 6 se quedan un ratito escuchando a Carlos Herrera y luego se van a su centro de día porque se sienten súper acompañados y que han creado incluso como una especie de una familia paralela. O sea, la gente mayor está muy a gusto en los centros de día, al menos ya no solamente en Madrid, en muchos puntos de España.
Bueno, la primera familia es los ponedores, ¿no? Porque quien tiene que despertarse pronto o bien le cuesta un poco dormir, pues qué mejor que poner tu programa y escucharlo, ¿no? Y después ya lo engancha con Herrera y después ya se va al centro de sí. Día. Bueno, pues ese es el objetivo, ¿no? Y por cierto, la radio es una de las cosas que más acompaña. Se demostró en apagón, pero se demuestra en el día a día, ¿no? Y yo creo que eso es súper importante y por eso yo creo que también hacéis un servicio público extraordinario que hay que poner en valor, tanto como el de la teleasistencia, os lo digo de verdad, ¿eh?
¿Cuál es el papel que juega la familia en todo esto? ¿Cómo podemos ayudar desde la administración? Me refiero a los familiares de los mayores.
Bueno, pues yo creo que aportando estos servicios, ¿no? Es decir, yo creo que la familia lo primero que quiere es que su persona mayor, más cercana, se encuentre cómodo. ¿Que se puede quedar en casa con estos recursos? Pues encantado. Y muchas veces nos llegan a nosotros a través de estos familiares. Y se sorprenden cuando le cuentas pues que hay un reloj inteligente, que luego esas, las pulseras que tenemos que ayudan al botón rojo, las caídas, y que eso también tranquiliza a los familiares, los detectores de caída, ¿no? Los aparatos que dan la alarma si se produce una emergencia. Es decir, que hagamos todo eso para un familiar que está en casa, esos familiares lo agradecen mucho. Luego hay casos, por supuesto, de familiares que tienen que permanecer en el domicilio ayudando a esa persona y por eso también tenemos programas de cuidar al cuidador, que son fundamentales porque al final también al cuidador hay que cuidarle y protegerle, ¿no? De alguna forma, ¿no?
Claro que sí. José, ya prácticamente para finalizar, desgraciadamente no todos nuestros mayores tienen un entorno favorable, con familiares que estén pendientes de ellos. ¿Cómo podemos salvar este programa, este problema? ¿Cómo podemos ayudar?
Pues yo creo, pues eso, a través de si lo se detecta, ponerlo en conocimiento del Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, el que corresponda, en nuestro caso es por distritos, pero si no en cualquier ciudad de España, a través del Centro de Servicios Sociales, y en ese centro ya le derivan a todos los servicios destinados a las personas mayores. La clave es contactar con la administración, y en nuestro caso, y en el de toda España, yo creo que es hacerlo a través de los centros de servicios sociales.
Y qué importante es que los mayores salgan con una buena documentación o que una tarjetita donde puedan, no sé, poner el número de teléfono de la persona al que tienen que recurrir por si tienen cualquier incidente, por si se pierden, porque estas cosas pasan, yo eso lo he vivido, y ahí está el SAMUR, ¿no? Ayudando y además, cuando dan la mano a una persona mayor y le están atendiendo, están tratando como si fuese a su padre o a su madre. O sea, hay mucho cariño en el SAMUR, ¿verdad?
Hombre, claro que sí, tanto en el SAMUR de Protección Civil como el SAMUR Social, ¿no? Nosotros tenemos en el SAMUR Social una unidad específica que llamamos el SAMUR Social del Mayor.
Exacto.
El SAMUR del Mayor. Y bueno, lo va a hacer con mucho cariño, con mucha sensibilidad y con mucha profesionalidad, que es muy importante, sí, para estos casos. Pero sin lugar a dudas, salir identificado es fundamental y prioritario. Si no tienes el reloj que tiene el ayuntamiento, pues por lo menos salir identificado debidamente y tener esa persona, a lo mejor con la llamada del móvil, con el AA, y que pueda llamar directamente, pues ese trabajador del ayuntamiento pueda ponerse en contacto con ese familiar, ¿no? Eso es fundamental.
Pues José Fernández, delegado del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, gracias por ayudarme a poner un poquito las calles en esta madrugada. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, y lo hago encantado, y enhorabuena siempre por esos buenos datos de audiencia que tiene su programa, que demuestra esa cercanía a los ciudadanos. Muchísimas gracias de corazón.
Muchas gracias, José. Muchísimas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Cada miércoles dedicamos un rato en Poniendo las Calles a la historia. Hoy hablamos sobre el legado andalusí que los árabes han dejado en nuestro país después de permanecer varios años en España. Lo hacemos de la mano de José Luis Corral, catedrático en Historia Medieval. José Luis, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué queda en España del dominio del Islam durante 8 siglos?
Bueno, en los últimos años se está hablando muchísimo sobre el Islam en la península ibérica, en España en concreto, no solamente por cuestiones históricas, sino también por cuestiones políticas, porque en los últimos, como digo, 25 o 30 años, pues ha habido una inmigración muy importante de gentes musulmanas procedentes sobre todo del norte de África, no solo, pero sobre todo del norte de África, a nuestro país. Y, por tanto, la historia del Islam, que es muy importante en la historia de España, vuelve de alguna forma a estar de actualidad por cuestiones políticas, demográficas, presentes. Por tanto, lo que queda del Islam en la península ibérica ha cambiado mucho en los últimos años. Hasta hace 30 o 40 años, lo que quedaba de la presencia de los musulmanes en España era fundamentalmente la historia, el arte, los monumentos, palabras en nuestra lengua, en español, y poco más. Pero claro, en los últimos años ha habido tal aluvión de población, de gentes procedentes de países árabes y sobre todo de países musulmanes, que se ha recuperado de alguna manera ese legado andalusí, ese legado musulmán en la península ibérica, que es muy importante. Quedaba mucho hasta la llegada de estos emigrantes a finales del siglo XX, pero queda muchísimo más ahora, o se ha recuperado, en el sentido amplio del término, se ha recuperado mucho más, porque la historia de nuestro país, yo creo que afortunadamente es una historia cambiante, es una historia que ha pasado por una serie de etapas pues muy importantes, y porque en España ha habido una gran cantidad de pueblos que han dejado aquí su pozo, su cultura, sus costumbres, su legado. Y uno de los legados más importantes de la historia de España, junto con el legado prerromano, el romano, el germánico, menos importante, es precisamente el legado árabe, es decir, el legado andalusí.
Existe también el mito de la arabización. Cuentan, ¿cuántos árabes llegaron aquí?
Mira, Ana, una de las cuestiones más controvertidas de la historia de España es precisamente la huella, sobre todo genética, que dejaron en su momento los árabes en la península ibérica. Pero esa huella es escasísima, por no decir prácticamente nula. Si lees algunos libros antiguos, da la impresión de que a España llegaron multitud ingente, una multitud gigantesca, enorme, de árabes. Y no es así. Árabes, es decir, gentes procedentes de Arabia, del territorio que llamamos Arabia, la península arábiga, esos países que hoy son pues Yemen, Arabia, Kuwait, Emiratos, etcétera, Siria, apenas llegaron. No hubo árabes, muy poquitos árabes en España. Y por tanto, la presencia, diríamos, de linajes de sangre árabe en nuestro país ha sido siempre muy escasa. Lo que pasa es que buena parte de la población andalusí, buena parte de la población que vivió bajo dominio islámico en la Edad Media, se convirtió al Islam. Es decir, se hicieron musulmanes. Hacerse musulmanes significó adoptar nombres, religión, por supuesto, la lengua, costumbres de los árabes, y parecía que eran árabes, pero étnicamente no tenían nada que ver los andalusíes de la Edad Media con los árabes. La población de árabes, de gentes que llegaron de Arabia, que llegaron de Yemen, de Siria, de Irak a nuestro país, fue realmente escasísima. Yo no podría cuantificar un número concreto, evidentemente es prácticamente imposible, pero serían unas pocas decenas de miles. Desde luego, en absoluto, una cantidad tan grande que cambiara por completo la genética de la península ibérica.
¿Cuál es la diferencia entre árabes y bereberes?
Árabes llegaron, como he dicho, muy poquitos. Es prácticamente imperceptible la cantidad de sangre árabe que puede haber en la población peninsular actual, ¿no? Apenas nada, unas gotas, diríamos. Lo que llegaron fue bereberes, más bereberes. Los bereberes, ellos los llaman a sí mismos bereberes. Bereber es una palabra que deriva del latín, perdón, bárbar, bárbaro, y por tanto significa el extranjero, o le damos un sentido más peyorativo. Los bereberes, esta población del pueblo Amazigh, ellos llaman a sí mismo Amazigh norteafricano, era una población que vivía durante la época romana y los primeros siglos de la Edad Media, vivía en toda la franja costera del África Mediterránea, es decir, fundamentalmente desde Egipto, desde el oasis de Shiwa, que está en la frontera entre Egipto y Libia, pasando por Libia y sobre todo Marruecos, Argelia y Túnez. Ahí estaba la población bereber, que era una población de origen mediterráneo, una raza, una etnia mediterránea. Esos bereberes, que eran contemplados por los árabes como una especie de casta inferior, aunque eran musulmanes, fueron los que vinieron como fuerza de choque de los árabes a la península ibérica. Por tanto, sí que hubo una población bereber muy importante, bastante importante, aunque también escasa, en absoluto la mayoría. Pero probablemente un porcentaje en torno al 10% de la población medieval hispana eran de origen bereber, es decir, norteafricanos. Estos bereberes norteafricanos, esta raza mediterránea, esta etnia mediterránea, eran musulmanes, se habían convertido al Islam, pero no eran árabes. Hay que diferenciar entre árabe, en este sentido, y bereber. Ambos pueden ser musulmanes, pero también encontramos a bereberes cristianos o a árabes que son cristianos. El árabe es el que procede de Arabia, la etnia que procede de esta región, y el bereber es esta etnia mediterránea que procede del norte de África.
Arte, cultura, ¿qué queda?
El legado andalusí, desde un punto de vista general, es impresionante. Pero claro, hay algunos aspectos donde ese legado ha dejado en nuestra historia una huella absolutamente monumental. Me refiero a edificios como la Alhambra de Granada, con todo el complejo de palacios nazaríes, que son palacios de esta población, de este grupo musulmán que gobernó una buena parte de la actual Andalucía, prácticamente la mitad sur de la actual Andalucía, durante más de 2 siglos y medio, desde mediados del siglo XIII hasta finales del siglo XV. El legado de estos grupos bereberes, musulmanes, o los propios hispanos que se habían convertido al Islam, es realmente extraordinario. Como digo, la Alhambra quizás sea uno de los monumentos más significativos, no en España, en el mundo, pero es que han dejado un legado arquitectónico espectacular. Por ejemplo, la mezquita de Córdoba, que ha sido un edificio, sigue siendo uno de los edificios de patrimonio más relevantes de la humanidad, pero es que además ese arte islámico de la Alhambra, de la mezquita de Córdoba, de la Aljafería de Zaragoza, un pequeño palacio de las Taifas, de los palacios que había en Valencia, en Sevilla, en Murcia, en la época islámica, han dejado un legado no solamente los restos arquitectónicos arqueológicos que hoy podemos ver, sino también una herencia cultural. Buena parte de nuestro mudéjar, que también es patrimonio de la humanidad, el arte mudéjar castellano, levantino, aragonés sobre todo, es heredero del patrimonio arquitectónico, arqueológico, artístico andalusí. Es decir, los musulmanes no solamente dejaron una huella en la época islámica, esa huella artística la prolongaron después con la influencia que tuvo el arte islámico hispano, el arte andalusí, en el arte mudéjar. Arte mudéjar, por cierto, que estos musulmanes sometidos ya a los cristianos en la Baja Edad Media construían para los propios cristianos muchas de las iglesias cristianas, con altares, con capillas dedicadas pues a la Virgen, a los santos, fueron levantadas, fueron construidas por musulmanes. por mudéjares, musulmanes sometidos al poder cristiano. A lo mejor algunos de los oyentes de COPE desconocen que buena parte de la Catedral de Burgos fue construida por mano de obra musulmana, por mano de obra mudéjar, porque en Burgos hubo un barrio mudéjar cerca de la catedral. Estos mudéjares de Burgos eran excelentes artesanos del barro, de la madera, de la cerámica, también de la piedra, y trabajaron en obras cristianas. Fíjate, la Catedral de Burgos construida, no toda evidentemente, pero en parte por mano de obra musulmana.
¿Y qué pasa con la literatura, el lenguaje o la gastronomía?
El legado andalusí es evidentísimo, por supuesto, en las manifestaciones artísticas, esos grandes monumentos de los cuales hemos estado hablando. Pero también hay un legado más inmaterial. Ese legado inmaterial, por ejemplo, está en nuestra lengua, en la lengua castellana, en la lengua española, también en la gallega, un poquito menos, también en el catalán, en el vasco, ¿no? Evidentemente es un idioma prerromano y, por tanto, preislámico, pero en nuestra lengua hablamos, nos expresamos con una serie de palabras que son de origen árabe. Si no fuera por el Islam, si no fuera por la lengua árabe, no existiría en nuestro idioma, como pues alcaide, acequia, alcázar, y tantas otras palabras. Ese legado inmaterial de la lengua, que es tan importante, la lengua española es la segunda lengua materna más hablada del mundo, después del chino, la tercera parece que es el inglés, que quizás se habla más porque es como, pero como segunda lengua, no como primera lengua. Bueno, pues es una herencia extraordinaria. Pero también hay una herencia que la tocamos, la comemos, la disfrutamos todos los días sin darnos cuenta. Por ejemplo, jarabes, por ejemplo, dulces, especialmente dulces. La gastronomía española está llena de reminiscencias de la gastronomía andalusí. Ciertos potajes, ciertas sopas, esos dulces, los mazapanes, los turrones, los frutos secos que utilizamos, que se utilizan tanto en estos postres, son una herencia andalusí. Por tanto, la herencia del Islam, la herencia de los andalusíes, los musulmanes hispanos, en nuestro país, en la actualidad, es realmente extraordinaria. Y yo creo que es una herencia a conservar en lo que sea posible, evidentemente, sobre todo en costumbres de carácter gastronómico, artístico, etcétera, pero sobre todo para conservar nuestra memoria y en nuestra historia, porque los españoles somos lo que hemos sido. Y, entre otras cosas, hemos sido musulmanes.
Pues José Luis Corral, catedrático en Historia Medieval, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hasta la semana que viene.
Un placer como siempre y un abrazo a los oyentes de COPE y hasta la semana que viene.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Hoy vamos a hablar de palabras, o de palabras. En Córdoba, pegos son tonterías, me dicen.
Los pegos son las tonterías.
Mocho es una persona con el pelo corto, pero dicho se dice en Murcia, ¿verdad o no?
Y acordáis, en Dale Don Dale de Don Omar, dice, está suelto como gavete, y es por eso, es por los zapatos, por los cordones
de verdad, es por eso.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Que llame Don Omar, por favor.
Sí, por favor.
Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Fíjate, con el verano es verdad que ya prácticamente instalado desde el pasado sábado. Jolín, si nos damos cuenta, se nos ha desarrollado aún más el espíritu viajero. Hoy, por ejemplo, en nuestro país es perfecto para recorrerlo porque surgen rutas de todo tipo, porque hay largas y, o cortas, porque puedes vivirlas en el mar, la montaña, con más o con menos calor. Eso sí, con la garantía de que siempre habrá un lugar donde degustar esos buenos productos que tenemos en España. Así que yo voy a saludar al gran Pedro Madera, al que le digo, bueno, que buenas noches, porque ya estamos dispuestos a tomar nota de tus sugerencias para esta semana. Pedro, ¿cómo estás? Buenas madrugadas.
Ay, muy buenas madrugadas, Pulpo, y hoy programa especial. Hoy programa de zampe y ruta, porque he descubierto la excusa perfecta para cerrar mi calendario hasta últimos de agosto casi, fíjate.
Ahora sí, nos damos cuenta, en España, en cada sitio, en cada rincón, en cada provincia, en cada comunidad, hay algo rico, algo maravilloso que puedes disfrutar con una buena ruta y sobre todo comiendo muy bien.
No, no, y es que además ahora como se ha generado esto de la fiesta de la cereza, la fiesta del bonito, yo hablo con mi endocrino, programo y ajusto mi calendario en función de donde hay un buen zampe y un buen pille. Buenos precios, buena calidad, oye, y conocer gente. Sí. Y algunas veces incluso me llaman como jurado de calidad. Yo claro. No quiero decir nada, pero necesito ponedores, gente capacitada, cualificada, que aguante de día, resista de noche para disfrutar de estas cosas. Y tengo algunos sitios que, bueno, es que te van a encantar. Yo había pensado en ti, pero a lo mejor estás muy ocupado estos meses.
No, yo estoy como loco por escucharlo y sobre todo que lo compartas con la audiencia, porque, por ejemplo, si tienes que hablar de cerezas y de tradiciones, ¿qué nos tienes que contar a los ponedores?
Bueno, pues que este fin de semana que viene no, pero el siguiente, el otro día voy yo por Oña, y estaba yo buscando qué hacer y tal, fresquito, 18 grados por la noche, durmiendo con una sabanita, una mantita encima, y veo fiesta de las cerezas en el Valle de Caderechas, Burgos. Wow. Ahí está, ahí, bueno. Pues nada, asumiendo la responsabilidad y cargando los costes a producción de Poniendo las Calles y de mi amigo Carlos el Pulpo, hice un trabajo de campo estrechísimo, o sea, a pie de campo, a pie de árbol, a pie de cerezo, y me fui por el Valle de las Caderechas. Bueno, el Valle de las Caderechas realmente no es un valle, sino que son unos pueblecitos que están encadenados unos con otros y que son perfectos para una escapada. Estamos en La Bureba, al norte de Burgos, al lado de pueblos maravillosos como Oña, Poza de la Sal. Y ahí estamos, pues, materia Madrid de las Caderechas, que es un pueblo que me encanta el nombre, y ahí está. Bueno, entonces, este fin de semana que viene, no, el primer fin de semana de julio, desde hace años, pues se organizan degustaciones, catas de diferentes variedades de cerezas, elaboración de platos típicos por reconocidos cocineros, talleres infantiles y con niños y familiares, subastas de cerezas y por supuesto, exposición y venta de productos como mermeladas, compotas, salsas. Con lo cual, es un día perfecto. Y hay una cosa que me gusta, porque hay un pueblo que se llama Madrid de Caderechas. ¿Eh? Y es un pueblo pequeñito, bonito. Fíjate lo que hace Madrid, que tiene ahí pues como una embajada. Hay unas carreteras de esas que no pasa nadie, entre pinares perfectas para recorrer en bicicleta. Hay, bueno, y claro, luego hay bocadillos de morcilla, buen embutido, buen pan, en fin, tenemos todo lo que queremos. Sí. Y la verdad es que me encanta este vallecito y estos pueblos porque me demuestra cómo con imaginación y un poquito de buena puesta en escena, pues ellos han creado la fiesta de las manzanas, las fiestas de las cerezas y se han puesto en valor con los pueblos. Con lo cual el Valle de las Caderechas y esa zona de Burgos me encanta para una escapada gastronómica y que, bueno, que lo podemos pasar estupendamente.
Desde luego que sí. Y luego, fíjate, esto en cuanto a cerezas, pero si nos tenemos que poner a hablar de algo que está muy de moda, en los últimos 3 años aproximadamente, el consumo de pulpo ha sido una brutalidad lo que ha subido en nuestro país. Claro, esta fiesta de la que ahora imagino nos vas a hablar, Carballiño, por ejemplo, la lleva realizando durante años y aquello es un auténtico festival.
Bueno, esto siempre el primer, esto sí que hay que marcarlo en rojo, con circulito doble fluorescente, rotulador y pones Carballiño, Ourense. Y a mí lo primero que me hace gracia en Ourense, que a mí me estoy enamorado de Rivadavia, de todos sus vinos, mira, posiblemente este fin de semana acabe por allí también, pero hay que marcar en el calendario primer fin de semana de agosto. Fiesta del pulpo en Carballiño. Bueno, eso es una maravilla. Fíjate que el año pasado se calcula que fueron 100.000 visitantes. 100.000, es que es mucho, es como el Bernabéu,
sí.
Pero de gente comiendo pulpo. Es que solo la visión me parece estupenda.
Yo estuve trabajando allí, me contrató el ayuntamiento, estuve presentando la fiesta del pulpo y me decían, claro, es que esto es digno de ver, porque lo podemos intentar explicar, podemos contar lo que sucede, lo que aquí se vive, pero realmente tienes que venir a empaparte de lo que hacemos aquí. Y es verdad, porque es que ves cientos de miles de personas por todos los sitios.
Bueno, es maravilloso. Y luego, ojo, estamos hablando del pulpo, pero el pulpo, que por supuesto se prepara allí, se cuece en el momento con las pulpeiras, se corta con rodajas, adereza con aceite de oliva, con su sal gorda, con ese puntito de pimentón que se echa con una lata agujereada por arriba, que a mí eso me parece mágico, sí, cómo sí, calculan sí. la medida perfecta, pero es que luego hay ahí el pan de cea, las empanadas, los vinos de Ribeiro, ahí tiene, bueno, ahí tiene algunas bodegas súper reconocidas como Caleira, las bodegas de Moro, de Carlos Moro, bueno, una pasada de sitio, y luego que es antiquísima, hay que pensar que es una fiesta que se remonta al siglo XVII y que cuando los monjes del monasterio de Oseida recibían pulpo desde las costas gallegas como un pago de tributo, y fíjate las vueltas que dando la vida, que se ha mantenido como fiesta oficial desde 1969 y se celebra, bueno, y lo que tú dices, si lo conoces, no puede haber mejor persona para describirlo, porque hay música, artesanos, la gente allí se convida, se invita, se celebra, y luego hay bailes y sí, te bailas justo. Unas cositas, hay gaitas, justo. O sea, me parece una auténtica pasada, y toda la comarca preciosa. Porque si además por la mañana hemos estado haciendo un poquito de senderismo, haciendo un poco de empaparnos de la cultura gallega, lo que se llama vulgarmente el galleguismo, que es comer, disfrutar, andar, cansarte para recuperarte, un bañito en el río, y luego por la tarde fiesta del pueblo, y por la noche pues un poquito de romería, que siempre bailas una pieza con la muchacha que te gusta.
Tal cual.
Es verdad. Es que a mí me parece una maravilla. Yo creo que esta de Carballiño, que yo he estado una vez, pero no lo disfruté porque no iba yo tranquilo, ¿sabes? Eso que te quedas una tarde deprisa, te tienes que ir para llegar a otro sitio, y siempre me he arrepentido. O sea, que a lo mejor este año me apunto, y hombre, siempre se necesita luego un jurado para analizar y dar calidad, ¿eh? Y además el fin de semana anterior tengo el de la longaniza en Graus, en Huesca, y pues es una combinación perfecta, ¿eh?
Madre mía. O sea,
longaniza para cerrar el mes de julio y pulpo para abrir hueco para el mes de agosto, o sea que
me veo altamente
capacitado.
Este producto, el producto del pulpo, esto es normalmente 100% proteico, o sea, esto viene bien incluso para la digestión. Otra cosa es la cantidad de pimentón que le quieras poner, que tú eres un poco bruto, claro.
No, bruto no. El problema está en el pan. Yo es que soy muy de pan. Tú sabes que yo en el coche siempre, no sé por qué tengo fijación, hay una panadería, voy a la panadería. El otro día, mira, en Frías encontré Panadería Ramón. ¡Qué pan, Dios mío! Aguantó 3 días en el coche. Sí. Es que vino todavía con consistencia, con esa textura. Además, hacían uno de espelta bueno y uno de maíz. Es que maravilloso. En Oña, no en Frías, en Oña. Uh-huh. ¡Qué panadería! Fíjate que fui a otro pueblo, un restaurante de esos de menú, Casa José sí. Luis, en Traspaderne. Y dice, qué buen pan. Y me dice, es de Casa Ramón. De Oña, digo. El pan me iba persiguiendo en la ruta. O sea, que una maravilla. Pero bueno, no tiene nada que ver, que ya hemos dejado Burgos atrás, hemos estado en Carballiño. Y ahora te voy a llevar a un sitio que te va a encantar. Y es que en Cantabria tienen dos. En Isla, me encanta la fiesta, mi fiesta favorita en Cantabria es la del marmitaco, que ahí hay varios sitios, pero a mí la que me gusta es lo de los limones. Porque uno piensa limones, piensa en Murcia, piensa en el Levante, pero Novales, un pueblecito pequeño, precioso, que está muy de moda ahora, tiene una fiesta del limón. Pero claro, el limón, para acompañar, para hacer mermelada, para hacer gin tonic, está bien. Pero tenemos la fiesta del pimiento de Isla. Y eso son palabras mayores.
¡Qué bueno!
Eso, además, tienen la delicadeza de unirlo a la fiesta del vino y del queso, con una denominación de origen bastante joven, pero que hace vinos muy interesantes, de vinos de costa. Y esto, ya la mezcla es explosiva. Buen pan, pimientitos, vino y quesico. Y es que ya lo vas cuadrando, te vas liando y luego... Ahí la mezcla de, pues, ¿qué te voy a contar?
Isla. Aquí hay una ponedora que se llama Guadalupe, dice, ¿qué razón tiene Pedro Madera? El sabor del pimiento de aquí, de nuestra tierra, en Isla, es muy dulce. Recomendamos a toda la gente que lo pruebe.
No, a mí me parece una auténtica pasada. Y además está el casco histórico de Isla, que es una maravilla. y luego esa nueva elaboración así de pimientos asaditos al fuego suavemente, o hecho compota o hecha mermelada de pimiento, que tú lo embadurnas unos solomillos de cerdo antes de poner en el horno, y va chupando este pimiento, ese saborcito. Mira, en Noja conozco una tienda que venden todos los pimientos de las huertas de alrededor. ¡Qué maravilla!
Qué bonito,
lo que pasa es que yo ahí llego y me pierdo la compostura, no es por lo tengo que decir en directo, porque es que llego pienso anchoas, pan. No, violento no, me vuelvo la gula. Yo siempre digo que a lo mejor los que trabajamos en la COPE, la gula es menos pecado, es pecadillo, como mucho, ¿no? Pero tú ves esas bandejas con pimientos, que es que luego los ves, los pones en el horno en un lado, los untas con, los pones alrededor así con papel y va sudando, y los quitas la piel con tierra y los vas poniendo en un pan de pueblo que se caliente, chorretón de aceite, piquito de sal y para adelante como los de Alicante, ¿vale? Una maravilla, o sea, es una, a mí me parece una pasada. Y luego además, oye, la costa en esa zona, es que hay mucho, está el Ecoparque de Trasmiera, está todas las maravillosas playas de Cantabria, que es que ya no están ni frías, porque antes tenías el reparo, y luego si te pones, pues siempre te puedes apuntar un curso de pesca de mar, te puedes bucear, te puedes apuntar, hasta si quieres un poquito, hasta a llevar una trainera con las de Castro Urdiales para competir contra las de Orio, que es mi favorita, en fin, es que hay de todo. Vamos, como empecemos, no paramos. O sea que ya sabes, Isla, pimientos, novales, limones y a disfrutar, que es una maravilla, porque hay ya te digo, que tenemos de todo.
Algo tendrá también, que haber por ahí de gazpachos, salmorejos, el tomate, tiene que tener presencia en España en algún momento, ¿no?
Bueno, el tomate, claro, el tomate está como está la tomatina, digamos que le quita protagonismo. Y a mí por eso me gusta una fiesta que en esa he estado el año pasado y me encanta, porque además ya le han dado textura y eso. Y es la fiesta del gazpacho de Alfarnatejo.
Wow.
De Alfarnatejo, en Málaga, provincia de Málaga. Yo la verdad es que pensaba en ti, porque tú eres muy de Málaga en verano, sí, muy sí. Estepona, ese es territorio pulpo, ¿eh? Sí. Qué bonito titular, territorio pulpo.
Y bueno, Alfarnatejo pues, está por la zona de la Sarquía, hacia el interior, por arriba de todo.
Está por la Sarquía,
está profunda.
Yo
sí,
lo
sí.
conozco Málaga con un trabuco, porque es la tierra esta de los bandoleros, que me encanta toda esta literatura de los siglos XVII, XVIII, de bandoleros románticos, de señores que iban por ahí a caballo y asaltaban y se enamoraban de quien no debían, las que no debían se enamoraban de quien no querían. Bueno, un desastre, pero maravilloso. Y esto ya os he dicho que Rilke, Ronda lo pusieron muy de moda, y los viajeros ingleses del siglo XVIII y XIX. Bueno, en Alfarnatejo, el primer fin de semana de agosto se celebra la fiesta del gazpacho, y ahí se han inventado una cosa que es el gazpacho de los tres golpes. Y yo cuando veo los tres golpes pienso siempre en el cocido de los cuatro vuelcos, como se hace en Madrid, pero no, es el gazpacho de los tres golpes. Hace un reclamo turístico, hay un concurso donde hay distintos tipos de gazpachos, cada uno prepara pues a su manera, hay competiciones, y la verdad es que es un gazpacho muy muy suave en la textura. Bueno, cada uno en su manera, pero a mí me gustan los que son suaves, que llevan tomate, cebolla, pimiento y una componente fundamental, hierbabuena. Y a eso se le unen los tres golpes de aceite, sal y vinagre, que es lo que me dijeron, y la receta, bueno, es una maravilla, ¿eh? Se sirve en un cazo de cerámica para que luego los que van allí participen se lleven su cacito, su cuenquito, su como un bol. Ahora los modernos dicen bol, para nosotros siempre ha sido un cuenco. Y la verdad es que son dos días, hay vecinos, visitantes, se juntan. Y luego me encanta el reclamo. Ven a ver los Pirineos del Sur. Es que me encanta el reclamo publicitario. Porque podemos ver todos esos pueblos de la Sarquía, que bueno, es una maravilla, senderismo, visita los pueblos blancos, Villanueva del Trabuco, actividades, aventura. Y un tipo de turismo que se está poniendo muy de moda, y tú lo conocerás muy bien, porque en la parte alta, que hay menos contaminación lumínica, astroturismo, o sea, una auténtica pasada, y es una maravilla eso. Y lo único que hay, tenemos un problema de calendario, porque el mismo fin de semana que se celebra la fiesta del gazpacho, tengo una a la que creo que tenemos que dividir el equipo. O sea, los ponedores tienen que decidir por qué los dos. Si no es Gula, debe ser Pecadillo.
Sí.
Fiesta del Esteto también en la costa. En la costa de... ¿Ves? Eso sabía yo que ahí íbamos a tener, que íbamos a tener un problema de calendario. Porque, ¿qué es la costa de Málaga sin Esteto? Pues nada. El mismo fin de semana, en varios pueblos de la provincia, hay fiesta del Esteto creo que es en Torre del Mar o en...
Torre del Mar, puede ser. Sí. Es que en esa zona se trabaja muy bien la sardina. Tiene que ser un tamaño especial de sardina, una preparación diferente y el espeto, o sea, un espeto bien hecho es crema pura, es algo maravilloso, ¿eh?
No, una pasada. O sea, yo he tomado algunos en Mijas y es que, lloras en Torremolinos y en un pueblo que yo no sé, ahí lo que tocan lo hacen mágico, seguro que tú también lo conoces, Manilva. ¿Conoces Manilva? Seguro.
Claro, a 8 kilómetros de mi casa de Estepona.
Bueno,
8 kilómetros, no 7, no 9, no, 8 kilómetros. De la rotonda, claro, de la rotonda donde yo vivo, en mi casa de Estepona, a Manilva hay 8 kilómetros. Y aquella zona hay unos parajes maravillosos para comer y muy bien de precio. Bueno,
muy bien de precio y además con menos tontería que sitios como Marbella, con todos mis respetos, ¿a que sí? En Manilva me encanta, de esa zona, Manilva, Mijas, incluso, ahora me llamarán de Marbella y yo tengo un problema diplomático.
Ya la he liado.
Pero ya te digo que primer fin de semana de agosto en varios sitios, concursos de espeto. Y además que es la época de la sardina, porque es cuando se acerca, viene más gordita, con más grasa, y esa grasa, como bien decías, es la que cuando le pones encima de las brasas va sudando, se va infiltrando en las carnes, y es maravilloso. Con lo cual, pues, fíjate, mi endocrino va a estar feliz, porque hoy no hemos hablado de mucho torrezno, no hemos hablado de grasa, hemos tomado fruta, cerezas, hemos tomado proteína, el pulpo, hemos hecho un poquito de deporte y es que lo hemos dado todo, ¿eh?
Porque nos cuidamos, en el fondo nos cuidamos y sabemos que lo mejor es cuidarse y lo aplicamos en lo que comemos y en lo que bebemos en cualquier rincón de España, que eso también es muy grande.
Y en lo que pensamos, porque tenemos un país maravilloso y a pesar de todo sigue siendo el mejor país del mundo para vivir.
Claro que sí. Pedro Madera, buena ruta, muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Maru Mejina, presidenta de la OAC.
Tenemos, por ejemplo, el tema de los migrantes, esa realidad de personas sin derecho que seguimos queriendo dejar en muchos casos sin acceso a derechos, y que son personas que vienen a trabajar, que vienen a aportar, pero que no les damos oportunidades suficientes para que tengan un trabajo digno. Nos referimos pues a todo el tema del paradigma tecnocrático que está influyendo en que muchas personas pierdan su puesto de trabajo o tengan que trabajar en trabajo que no lo realizan como personas.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Te lo venimos contando, la situación de los incendios mejora gracias a la bajada de las temperaturas y, de hecho, la preocupación por los fuegos se extiende más allá de los afectados. Las llamas también han afectado gravemente animales domésticos y a fauna salvaje.